Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Las últimas dos reuniones estuvimos hablando sobre los tres niveles de madurez que Juan describe: los niños, los hijitos espirituales, los jóvenes espirituales, y hoy vamos a hablar de los padres. Entonces, hoy vamos a hablar de las características que nos habla Juan de los padres espirituales. Amén. Entonces vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 14. Y dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, como hoy vamos a hablar de los padres espirituales, vamos a resaltar las frases que se le dicen a ellos, que es realmente la misma en el verso 13 y en el verso 14. Si usted lee, la frase es la misma. Dice: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y en el 14 dice: Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Entonces, nosotros hemos estado diciendo que las características que da Juan son bien interesantes, porque a veces nosotros vemos la niñez espiritual como algo malo. Pero cuando Juan habla de la niñez, está resaltando una gran virtud, la virtud del hijo que se convierte, del hijo nacido nuevo, que es que sus pecados son perdonados y conoce al Padre. Cuando hablábamos de los jóvenes, también era bien interesante, porque uno a veces ve la juventud espiritual como algo malo, como que es niño pero todavía no es maduro. Pero en Juan, en vez de resaltar algo malo, dice: porque sois fuerte y habéis vencido al maligno. Pero uno creería que cuando Juan ya llega a hablar de los padres, va a decir cosas de personas bien maduras, bien atrayentes, porque hoy nosotros tenemos esa tendencia. Pensamos que la madurez espiritual está asociada al crecimiento ministerial. Entonces una vez yo hablaba con una persona y me decía: bueno, ¿cuántas personas usted tiene a cargo? Porque si usted es un padre espiritual, debe tener muchos hijos. Pero cuando tú ves que Juan habla a los padres, no dice: Os escribo a vosotros, padres, porque tienen muchos discípulos. No les dice eso, ¿no? Os escribo a vosotros, padres, porque vuestro ministerio está llegando a los confines de la tierra. Os escribo a vosotros, padres, porque sois muy maduros y ¿qué les habla Juan a los padres? Que es bien interesante, porque la madurez en las escrituras es expresada de una manera bien diferente a esa lo que nosotros tenemos. Os escribo a vosotros, padres, porque sois maduros, pero la madurez consiste en que ustedes conocen al que es desde el principio. Mira lo interesante. A veces nosotros hablamos como una persona madura porque tiene mucho fruto ministerial, porque tal vez tiene muchas cosas, muchos dones, muchos talentos. Pero lo que hace para Juan y para la Escritura una persona madura es el conocimiento y la revelación que ella tiene de Dios. Cuando se le hablaba a los hijos, también se les decía que ellos ya conocían al Padre, ¿se acuerdan? Pero ahora se usa la frase que ellos conocen al que es desde el principio. Para no interpretar esa frase como tan aisladamente, vamos a ver quién es el que es desde el principio según el mismo lenguaje de Juan, amén. Entonces, por lo menos ahí, la primera epístola de Juan 1:1, que ya pasamos por los pasajes, nos dice quién era el del principio. Dice primera de Juan 1:1. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, que era el del principio que ellos habían oído, que ellos habían visto, que ellos habían contemplado y que habían palpado. El verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Juan está diciendo que los padres son personas que conocen a Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿acaso los hijos no conocen a Jesucristo? ¿Cierto que sí? Porque Jesucristo es él, la puerta. Si una persona no conoce al Hijo, no conoce al Padre. Si una persona no conoce al Hijo, nunca va a ser perdonada de sus pecados. Pero cuando tú te das cuenta, la palabra conocimiento usada en las Escrituras a veces se usa en ciertos planos. Por ejemplo, puede ser solo un plano intelectual, que tú conoces algo de Dios, pero también la Escritura, digamos, usa esa palabra conocimiento para referirse a la relación íntima entre el esposo y la esposa. Es conocimiento, pero una cosa es que tú te encuentres una persona y te diga, mucho gusto, me llamo fulanito de tal. Y otra cosa es que ese fulanito llegue a enamorarse de ti, llegue a proponerte matrimonio, llegue a ser tu esposo y lleguen a tener intimidad. ¿Sí? Hay varios niveles de conocimiento. Entonces, Juan le está hablando a personas que su madurez lo caracteriza porque conocen a Dios. Pero ciertamente no es el conocimiento inicial que tiene un nuevo convertido, sino es un conocimiento de profundidad, de intimidad, de revelación, que surge con el tiempo, que surge con las experiencias, que surge con el caminar con Dios. Y eso nos va como adentrando en lo que va a ser el tema de hoy y la característica de la verdadera madurez espiritual. Otro pasaje que claramente nos muestra quién era en el principio es el Evangelio de Juan 1, verso 1. Vamos a leerlo. Va moviendo su Biblia, hermano, porque noto muchas caras cansadas hoy. Miren, ha sido como un día de mucho trajín, hasta yo estoy cansado. Ha sido un día, pero el Señor es suficiente para atraernos, para disponernos, para que podamos tener un buen tiempo en la palabra. Amén. Hay que desaprovechar estos tiempos. Primera, el Evangelio de Juan 1:1. Vuelve a decir Juan. ¿Habéis conocido al que era desde el principio? ¿Cuál era el del principio? Ahí Juan lo explica. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces nosotros hasta ahí, llegando hasta este punto, podríamos decir, la verdadera madurez, el poder ser llamados padres, será un conocimiento cada vez más pleno, más profundo, más real de la persona de Jesucristo. ¿Sí? Podemos dar una definición de lo que es madurez espiritual según la Biblia. Entonces, madurez sinónimo de conocimiento de Jesucristo. Un hermano leí en estos días una frase bien interesante. Nosotros los cristianos estamos interesados en llenar lugares con personas. Y que a veces no es una motivación mala. Pero decía el hermano, pero Dios está interesado en llenar a las personas cada vez más de Jesucristo. ¿Sí? Esa es la intención de Dios. Que las personas puedan tener algo más de Jesucristo. Conocerle más, experimentarle más, amarle más, honrarle más, servirle más, vivir para Él. Que Él tenga cada vez un lugar más preeminente en la vida de nosotros. Entonces, eso es realmente la verdadera característica de los padres espirituales. Antes de hablar de eso y de entrar un poco en algunos pasajes que son bien preciosos, yo quiero hablar de casos en la Biblia donde tú veías lo contrario. Por ejemplo, vamos a ver Job 1. Vamos a ver el caso de Job cómo era una persona llena de características que al final de su vida y de ciertas pruebas llega a decir, yo no conocía a Dios. Y a veces ese tipo de personaje como Job puede existir aún en medio nuestro. Personas que viven de cierta manera, andan de cierta manera, sirven de cierta manera y no conocen a Dios. Tal vez no estamos hablando de ese conocimiento de salvación, de ver la cruz, de ver el Evangelio, no. Pero sí estamos hablando de ese conocimiento de llegar a lo profundo del ser de Dios, de contemplar quién es Dios, de llegar a que Él llegue a ser el todo en nosotros. Sí, a veces mira lo que dice Job en Job 1:1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Mira estas frases tan interesantes: perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Muchas de esas cosas que se dice de Job no se podrían decir de muchos de nosotros. Hay muchos de nosotros que todavía estamos tratando de llegar a una situación donde podamos de alguna manera servirle al Señor, porque eso es lo que significa perfecto. Perfecto en esencia solo Dios. Él no necesita de nada ni de nadie. Él en sí mismo es suficiente. Él en sí mismo ha llegado a lo que más puede ser Él, y Él nunca dejará de ser lo que Él ha sido eternamente. Él es perfecto en esencia. Pero cuando Dios usa esa frase hablando de una criatura, quiere decir que esa criatura está en la capacidad de hacer lo que Dios pensó para ella y está en la plenitud de su utilidad. ¿Cómo decirlo? Digamos, yo necesito un celular. ¿Para qué? Para llamar y recibir llamadas. Este celular que yo tengo es perfecto para eso. ¿Por qué? Porque recibe llamadas y salen llamadas. Él cumple la función para la cual fue creado. Entonces nosotros podemos decir que Job era un hombre que tenía todas las capacidades de hacer lo que Dios quería que él hiciera. No solo era perfecto, ¿qué más dice? Era recto. O sea, cuando tú mirabas a Job por derecha y por izquierda, no había nada que acusarlo, era un hombre íntegro. A veces uno no se puede meter mucho a examinar la vida de las personas porque se encuentra con unas cosas. ¿Sí? Pero de Job no. De Job se dice que era recto. Además, ¿qué se dice? Temeroso de Dios. O sea, en su andar él tenía presente a Dios. No solo en su vida, tú comienzas a leer y dice que cada vez que los hijos de él hacían banquete, él al otro día madrugaba y ofrecía sacrificios por sus hijos, por si quizás ellos hubieran pecado contra Dios. O sea, una persona recta y temerosa de Dios. Y dice que apartado del mal. Aún él mismo dice en sus muchas pruebas, él dice que él hizo un pacto con sus ojos. ¿Te has leído ese pasaje? Que nunca iba a ver a una doncella, o sea, era un hombre recto, temeroso, útil. ¿Y saben qué dice este hombre, hermano? Que él no conocía a Dios. Más adelante, usted le dio sus pasajes, no lo conocía. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos llevar una vida muy recta, ser buenos padres, ser buenos esposos, venir a todas las reuniones y tratar de hacer lo mejor posible nosotros las cosas para Dios. Y tal vez no conocer a Dios en profundidad. Job es un buen ejemplo. Ahí estamos a llegar a otros ejemplos. Por ejemplo, otro buen ejemplo, Samuel. Primera de Samuel 3, verso 7. ¿Quién es Samuel? Samuel es el hijo de Ana. ¿Todos conocen la historia? Samuel surge de un milagro de Dios en la vida de Ana. Ana no podía tener hijos. Ana ora al Señor. Primera de Samuel 3, verso 7. Ana no podía tener hijos, ora al Señor, el Señor le concede un varón, Ana lo dedica al Señor, y este hombre, desde que fue destetado, fue dedicado a las cosas del Señor. Vivía en la casa de Jehová, servía en la casa de Jehová, y una cosa tremenda que tú vas a leer ahorita, tampoco conocía la voz del Señor. Y así hay muchos cristianos, tú te encuentras con cristianos que se reúnen en un lugar hace años, sirven en el ministerio de esto, están ocupados de esto, trabajan en esto, y cuando tú hablas con ellos, tú te das cuenta que no conocen al Señor. Y no estoy hablando, como les digo ahorita, no de que no conozcan que Jesucristo es su Salvador, no que no sean hijos, pero tal vez no han llegado, ¿cómo podemos decirlo?, al meollo del asunto. Eso pasa, hermanos. A veces estamos en un ambiente cristiano, somos cristianos, y no hemos escuchado todavía la voz del Señor. Vemos a Lee, a los hijos de Lee, porque eso a veces es muy visible. Es más, esto es tremendo, hermano. Tú puedes ver a Lee. ¿Quién es Lee? El sacerdote que no es temeroso y reverente. Tú puedes ver a los hijos de Lee. ¿Quiénes son los hijos de Lee? Ogni Fines, unos sinvergüenzas. Porque uno puede llegar a un lugar, hermano, y puede ver todos los pecados que se cometen en ese lugar. Y puede ser un juez de todo lo que ellos hacen y no conocer a Dios. Y un día hablaba con unos hermanos y les decía, porque llegaron, no se sienta aludido, llegaron a hablarme de las muchas cosas que ellos habían visto en el cristianismo que no eran. Entonces yo le dije, hermano, bueno, usted ha visto lo que no es. Ahora mi pregunta es esta. ¿Usted ha visto lo que es? ¿Sí me hago entender? Porque a veces yo como Samuel, estando en la casa de Jehová, puedo ver que estos se acuestan con mujeres, que estos roban del diezmo, porque eso hacía Ogni Fines, que estos hacen esto. Pero la pregunta es, ¿he escuchado la voz de Jehová? Usted puede ser sacerdote, ministrar en la casa y no haber conocido al Señor. Ese era el caso de Samuel. No lo vamos a leer, hermano. Se puede ser como Job, muy recto en sus negocios, muy cumplido en ciertas cosas, muy fiel a su esposa, muy esto, y no haber conocido al Señor. No estamos diciendo que estas cosas sean malas, ¿sí? Pero a veces podemos tener ciertas cosas y no haber llegado al meollo del asunto. Eso es lo que resaltan los padres espirituales. Ellos han llegado a lo verdadero. Que es nuestro deseo que todos lleguemos allí. Amén. El Señor nos conceda. Mira lo que dice la palabra. Vamos a leerlo. Dice, y Samuel, en el capítulo 3, hermano, no había conocido aún a Jehová. Eso me recuerda también, hace poco, la última vez creo que hablamos de Isaías, ¿se acuerda? Isaías llega al capítulo 6, y es tremendo que Isaías no se había visto, era un profeta, porque ya era profeta, y no había visto la gloria de Jehová. Por eso los padres espirituales se caracterizan por esto. Porque ellos han pasado del plano, porque hermanos, hay que pasar del plano de solo servir en un lugar, como hacía Samuel. Hay que pasar del plano de solo ocuparnos en mandamientos de conducta externo, como Job. Si no llegamos a conocer a Dios, todo eso, el servicio en un lugar y la conducta externa, si no es basada en una revelación de Dios mismo, por amor a Dios mismo, queriéndole servir a Él porque le hemos conocido, puede llegar a ser algo superficial o algo de inmadurez. La verdadera madurez es lo que vamos a llegar a decir, conocer a Jesucristo. Conocerle de tal manera como lo vamos a ver ahorita por las Escritura. Estos casos, pues, dicen, y la palabra de Jehová le había sido revelada. Estos casos son, bueno, aceptables. Pero lea este pasaje, Mateo 7, verso 22. Este caso todavía llega a un punto más, la palabra del Señor es como una espada que corta, así. Porque en estos días estábamos en una ciudad, bueno, en estos días no, hace algunos meses estábamos en una ciudad y se me acercaron dos jóvenes. Hermanos, tenemos que invitarlo. Estuvimos en el estadio escuchando un profeta y usted lo viera, hermano. Los paralíticos se paraban, los enfermos se sanaban. Hermano, una profecía. No, esos hombres no, ellos estaban habían colapsado con lo que vieron esos días. Entonces yo les decía, hermano, eso no es señal de nada. Así sea real. Porque no estamos criticando si es real o no es real. ¿Por qué? Mire lo que dice este pasaje. Muchos, 7.22, Mateo 7.22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Yo pienso que estos son creyentes. No sé usted. ¿Por qué digo que pienso que son creyentes? Porque Pablo dice que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu. ¿Qué personas que han conocido al Señor? En el sentido de conocimiento, digamos, del atrio. Porque eso pasaba en el tabernáculo. Hay un estudio del hermano Gino que es muy bueno que se llama Triple Testimonio, la revelación de Dios y la luz de Dios en varios aspectos. Por lo menos el tabernáculo tenía tres partes, ¿sí? Entonces el atrio era la parte externa del tabernáculo. Allí se ofrecían los sacrificios, allí estaba el altar de bronce. Entonces la luz que se veía ahí era la luz del sol. Pasaba usted el primer velo y entraba al lugar santo. Y en el lugar santo la luz que se veía era la luz del candelero. ¿Y eso pues qué puede representar? La luz del sol nos habla de la revelación de Dios, como dice Romanos, a través de la creación. Su poder, su deidad son visibles por las cosas que nosotros vemos, ¿no? Pero hay una revelación todavía más profunda. ¿Qué es la revelación más profunda? Cuando usted entra detrás de ese velo y usted comienza a ver la luz, ¿pero es la luz de qué? Del candelero. ¿Cuál es la luz del candelero? La iglesia. Los candeleros son las iglesias. Entonces, usted puede llegar a conocer a Dios por algo de luz que usted encuentra en los hijos de Dios. Y eso es verdad. Y también es real y también es de Dios. Pero hay una luz todavía más profunda. ¿Cuál es la luz más profunda? La luz que hay en el lugar santísimo. ¿Sabe cuál es la luz que hay en el lugar santísimo? La Shekinah. La misma presencia de Dios. Que espiritualmente habla de la revelación del espíritu interior al creyente. Entonces hay como estadios de revelación, si usted se da cuenta en esos pasajes. Entonces no estamos hablando de una revelación como la que está hablando estos. Ellos ya dicen Señor, Señor, ya son salvos. Pero aunque son salvos, no llegaron a conocer a Dios y Él dice que tampoco los conoció a ellos, como en respuesta a lo que ellos llegaron a ver de Él. Pero ¿saben qué era lo tremendo? Estos, léalo. ¿Qué hacían estos? No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, qué tremendo llegar a profetizar, a echar fuera demonios y hacer milagros, pero sin conocer a Dios. Eso es tremendo, ¿no? Que tú puedas llegar a hacer muchas de esas cosas sin conocer a Dios. ¿Saben por qué muchas personas pueden llegar a hacer eso sin conocer a Dios? No vamos a hablar de los que no lo hacen, o los que falsifican, sino de los que hasta lo hacen legítimamente. Porque todo esto es una manifestación de un don. ¿Saben qué es un don? Un regalo. Cuando usted se convierte a Cristo, usted recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene con dones, con regalos. Entonces usted se puede llegar a convertir y en el mismo día de su conversión hablar en lenguas. En el mismo día de su conversión profetizar. En el mismo día de su conversión orar y que los enfermos sean sanados porque es un don del Espíritu. Porque esos dones se manifiestan. Yo me acuerdo, ustedes, el hermano Carlos que estuvo con nosotros de Venezuela. Él me contaba que se convirtió y a la semana de haberse convertido lo llamaron a orar por una enferma que se estaba muriendo. Y él con todo temor dijo, voy a llamar al pastor, pero el pastor no estaba. Entonces le dijeron, no, se va a morir y no hay quien ore. Entonces él, yo voy a orar y se paró ahí y dijo, ¿y qué oro? Porque él no sabía todo lo que hacen hoy en día, que ya, no, él no sabía nada, hermano. Dice, ¿qué hago, Señor? Él dijo, no, pues yo me arrodillé y comencé a citar versículos de la Biblia. En algún momento sentí el Espíritu que debía ponerle las manos, le puse las manos, inmediatamente le puso las manos, la persona se paró y se sanó. Y era una enfermedad de muerte. Y era recién convertido. ¿Qué es eso? El Señor le dio el don de hacer milagros. Y dice, hermano, pero yo no conocía ni... Era nuevo. Entonces tú puedes hacer muchas cosas siendo un niño. Es más, hermano, sin lugar a dudas hay muchos falsos, pero sin lugar a dudas hay muchos que son como omnifines, con una vida inmoral, robando al pueblo de Dios las ofrendas, y pueden estar orando y los enfermos siendo sanados. De una manera legítima. Algo falso, pero también. Pero eso no quiere decir que el Señor apruebe, ni que ellos conozcan al Señor, ni que sean conocidos por el Señor. Eso nos libra un poco de las apariencias, ¿cierto, hermanos? Porque a veces nosotros vemos cosas y ya por lo que vemos quedamos como... Vamos a leer el ejemplo de un hijo mayor, de un padre, un verdadero padre espiritual. ¿Cómo hablan los padres espirituales? ¿Sí? Porque la Biblia no solo nos habla de sus características, sino cómo habla alguien que creció, que maduró, que conoció al Señor. Filipenses 3, verso 7. Pablo viene hablando muchas cosas, viene hablando especialmente de su gloria religiosa, porque a veces, y eso era una de las cosas que uno veía en Job. Job era temeroso, Job era justo, pero como que había algo de orgullo en todo eso, que el Señor lo iba a purificar. Un hermano, el hermano McIntosh, hace un estudio de Job muy bueno, Job y sus amigos se llama. Y él dice que uno de los grandes males de Job era su orgullo. Porque él decía, yo que me paro la puerta, yo que doy ofrendas, yo que no miro a las mujeres, yo que... ¿Por qué, Señor, me pasa esto a mí? Pablo, o sea, Job se jactanciaba de su vida religiosa. Y uno puede ser así, y Pablo viene hablando de eso. Pablo era que él, si él podía enorgullecerse de algo, gloriarse de algo según la carne, pues ¿quién más él? Que era judío, judío, circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín. Sí, él viene hablando de eso. Pero Pablo llega a un punto a decirnos que tiene todo eso por basura, porque él ha encontrado algo más. Que eso es lo que caracteriza a la madurez o a los padres espirituales, como dice Juan. ¿Qué es lo que Pablo ha encontrado? Filipenses 3, verso 8. Y ciertamente, o sea, Pablo dice, esto es como cuando el Señor decía, de cierto os digo, ¿sí? Cuando el Señor decía esa frase, al final o al comienzo quería enfatizar en lo que él iba a decir. Lo que iba a decir era verdaderamente importante. Y hermano, lo que nosotros vamos a decir en este momento es verdaderamente importante. Si está como durmiendo, se hágase así. Si está pensando en otra cosa, afirme sus pensamientos. Esto que usted va a escuchar es verdaderamente importante. ¿Qué es? Lo que Pablo decía acerca de su anhelo y su deseo. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Aún todos sus logros religiosos los tenía como pérdida, porque él, su deseo, su mayor anhelo, su sed, su hambre, solo se saciaba con el conocimiento que provenía de Dios acerca de la persona de Jesucristo. Yo no quiero otra cosa, decía Pablo. Imagínate, Pablo podría decir, mi deseo es llenar toda la tierra del Evangelio. Mi deseo es que, como en otras partes lo dice, que los judíos se conviertan. Pero aún todo lo que yo soy, lo que hago, lo tengo como pérdida, porque quiero conocer es más de Jesucristo. Esos son los padres, los que han encontrado la importancia del asunto. La importancia del asunto en medio del reino y del propósito y de la revelación de Dios tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Si Él no es el centro, si Él no es lo más deseado, si Él no es el centro de nuestra predicación, de nuestra alabanza, de nuestra oración, de todo lo que hacemos, hemos perdido el rumbo de nuestra vida, de nuestra fe. Por eso tenemos un cristianismo hoy tan degradado, porque se predica tantas cosas menos a Jesucristo. Sinceramente, en los lugares que usted ha estado, ¿cuántas veces le han dedicado 20 domingos a la congregación para predicarle acerca solo de Jesucristo? Tenemos cristianos que creen que porque hicieron una oración de fe, ya conocen a Jesucristo. Entonces lo importante es el diezmo, lo importante es la parábola de tal, lo importante es este tema acá, lo importante es este tema acá, pero no se predica a Cristo seria, profundamente. Entonces, como no está Jesucristo, entonces el punto de atención se vuelve el pastor, se vuelve el ministerio, se vuelve la iglesia, se vuelve todo, menos Cristo. Y todo tiene su lugar, pero cuando Cristo está en el centro. Si Cristo no está en el centro, lo demás es basura. Basura, hermano. Basura. Las cosas hallan su valor cuando ellas son injertadas y puestas en el lugar del centro, del fundamento, de lo importante para Dios, que es su Hijo. Y Pablo aprendió eso. Y por eso le decía ahorita, ponga atención, hermano, porque esto es lo importante de la vida cristiana. Que usted pueda llegar a conocer, a amar, a experimentar y a expresar al Hijo de Dios en profundidad. No se conforme con algo menos de eso. Porque a veces uno tiene sueños. Yo quiero ser cantante cristiano. Yo quiero ser pastor cristiano. Yo quiero ser hasta un buen esposo cristiano. Pero no se conforme con menos que no sea Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí? Porque hasta yo quiero... Sí, tantas cosas que pueden ser legítimas y a veces le quitan el lugar a Jesucristo. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Qué bueno que el Señor nos enseñe a perder, pero es que a veces nosotros tenemos un concepto de perder. Si yo pierdo, si yo doy, voy a recibir más. A veces tenemos el concepto. Y a veces cuando se habla mucho ofrenda se habla de esto. Siembre esto porque usted va a obtener esto. El principio de la multiplicación. Pero hermano, hemos perdido el principio de perder por Cristo. Para ganarle a Él, para conocerle a Él, para amarle a Él, para servirle a Él. Y es un asunto tan sutil, hermano, que a veces no nos damos cuenta cuando hemos perdido el rumbo. Yo a veces me pongo a pensar, cuando uno lee la historia de la iglesia, por lo menos en el último siglo o en los últimos dos siglos, ¿en qué momento la iglesia perdió a Cristo y comenzó a enfatizar en esto y en esto? Hermanos, hasta entre nosotros, yo he escuchado hermanos que hablan más de la iglesia que de Cristo. Que la restauración de la iglesia, que la normalidad de la iglesia, que las cestas de la iglesia. Dije, hermano, ya... Si la iglesia no está siendo preparada para Cristo, conociendo a Cristo y escuchando una exposición de la palabra acerca de Cristo, lo hemos perdido. Porque a veces no somos cristocéntricos, sino eclesiocéntricos, no sé cómo decirlo. Solo la iglesia, y la iglesia, y la comunión, y Cristo. Un día le hablaba a un hermano, compartimos un estudio muy bueno, que es parte, pero... acerca de la iglesia. Dije, hermano, ¿y cuántos estudios ha hablado de Cristo con los hermanos? Sí, no podemos perder el rumbo, hermanos. Amén. Aún la normalidad de la restauración de la iglesia es para llegar a ser como Cristo. Aún cuando hablamos, es que a veces sí hablamos tanto de la familia, pero ¿para qué es la familia? Para Cristo. Todo debe girar en torno a la persona del Hijo de Dios. El Señor una vez les dijo, ¿te acuerdan? Yo sé que esta frase, este versículo lo conoce. Esta es la vida eterna. Es como si el Señor esté diciendo, mire, el fin, el propósito de la vida eterna que ustedes van a recibir es esto. Que conozcan ¿a quién? Al único Dios, al verdadero. Y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Los hijitos conocieron cosas preciosas, ¿no? Sus pecados fueron perdonados. Los jóvenes vencieron al maligno y son fuertes en la palabra. Pero los padres llegaron al meollo del asunto. Ellos conocen al que es desde el principio. Hermano, usted no debería tolerar una condición espiritual donde usted crea que ya conoció a Jesucristo. ¿Sí me hago entender? Usted no puede llegar a un punto donde, a decir, Hermano, no me hable de él, porque yo ya le conozco. ¿Será que sí? Paul Washer en estos días lo escuchaba decir que él estaba en un culto y la canción que cantaban era ¿cuánto te amo, Dios? Los hermanos, ¿sí? Y a veces nosotros cantamos canciones así. El hermano decía, ¿será que es verdad? Yo le pondría esa letra más bien a la letra de la canción. ¿Cuánto me amas, Dios? ¿Por qué? Porque a veces realmente hemos visto cuánto es Él, cuánto ha hecho Él por nosotros. Por ejemplo, ¿qué es lo que más le impacta a muchos cuando llegan a los evangelios? Los milagros. ¿Y cuántos llegamos a contemplar a aquel que está haciendo los milagros? ¿Sí me van a entender? A veces las posiciones, Jesús hizo esto, Jesús es esto, Jesús hizo esto, pero no, ¿quién está haciendo? ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Y para qué lo está haciendo? Nosotros tenemos libros preciosos, digamos Apocalipsis. ¿Qué es lo más grandioso de Apocalipsis, hermano? No son las señales, no es la bestia, no es la segunda bestia, no es la gran ramera, no son las trompetas, no son los sellos. ¿Saben qué es lo más grandioso de Apocalipsis? Que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. A veces perdemos a Jesucristo en Apocalipsis. Hermanos, no perdamos lo importante. ¿Saben por qué Pablo, estando en una cárcel, perdiéndolo todo, con Silas era capaz de adorar y alabar a Dios? Porque él tenía en mente y en su mirada lo que era importante. ¿Qué era? Cristo. Efesios 1, verso 15. Estos padres espirituales que habla Juan, no se nos dice que hayan sido grandes ministros, hermano. No se nos dice que hayan sido ministerialmente muy exitosos. Efesios 1:15. No se nos dice que tengan mucho éxito. Pero estos sí tenían algo precioso. Ellos habían conocido al que era desde el principio. Efesios 1:15 dice Pablo, por esta causa, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, eran personas que tenían fe, y de vuestro amor para con todos los santos, eran personas que tenían amor. A veces hay otras iglesias que Pablo ni les escribe, digamos, a los hebreos y les dice, no perdáis la fe. No tenían ni fe. O sea, ya llegaron a un punto donde estaban volviendo a la ley. Había una iglesia que perdió la fe. Le escribe a la iglesia a los corintios que le dice, dejen de pelearse entre ustedes. No tenían amor. Pero esta iglesia tenía fe, tenía amor. Y amor dice para con todos los santos. Dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y cuál era el motivo de la oración de Pablo, de estos hermanos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo no sé cómo interpretarlo. Pablo, de rodillas delante del Señor. Señor, que cuando tus hijos en Éfeso se reúnan, Señor, ay, Señor, no permita que ellos se entretengan, Señor. No permita que ellos se distraigan, Señor. Ábrele los cielos para que ellos puedan llegar a un conocimiento verdadero y profundo de ti, Señor. Dale revelación. Dale revelación. Que ellos puedan ver, oh Dios. Señor, ¿cuál debería ser nuestra ambición ministerial? Que cada uno de los hermanos le pueda ver. Que cada uno le pueda conocer. Que cada uno le pueda llegar a palpar tal y como Él es en su grandeza, en su gloria. Si usted llega a una reunión, llega a un culto y usted solo ve a los hermanos, usted perdió el tiempo. Que el Señor permita ver a Cristo, hermano, y a Él en su gloria. No solo crucificado, sino en su grandeza, en su majestad, en su divinidad, en su gloria. Yo quiero verle a Él. Y mi mayor deseo es que usted tal vez le quiera ver también y le pueda ver. Sí. Hoy tenemos un cristianismo que es como un chicle, hermano. Usted va a entretenerse allá. Buenos cantantes, buena música, un buen animador después. Usted sale contento. Un buen grupo de jóvenes, buenas películas, música. Muchas cosas. Y a veces usted no conoce a Jesucristo. Señor, esto debería ser parte de nuestra oración cuando nos reunimos a orar juntos, ¿no? Pero a veces, Señor, que me vaya bien, que me prosperes, que me esto y que esto. Se nos falta ambición verdadera. La ambición verdadera es que yo te pueda conocer. Ahí donde me has puesto, Señor. En el lugar donde me has puesto, en la situación donde me has puesto, en el rol que me has puesto en mi familia, en mi hogar, en la iglesia, que yo pueda conocerte, Señor. Que yo pueda conocerte, Señor. Mira lo que dice Pedro, 2 Pedro 3:18. Pedro habla, viene hablando varias cosas, pero en un ambiente de, cuando tú lees Judas, 2 Pedro, Timoteo, aún la primera y la segunda, como son de las últimas epístolas que se escribieron, hay una urgencia del espíritu de alarmar a la iglesia para que la iglesia tenga cuidado de los falsos maestros, de los falsos profetas. Usted lee 2 Pedro y ese es el tema. Usted lee Judas y ese es el tema. ¿Por qué? Porque a veces el cristianismo se llena de, como en el tiempo de Ezequiel. Ezequiel le dice al Señor, pero ¿por qué viene tanto juicio? Y el Señor le dice a Ezequiel, ¿sabes? ¿Quieres saber por qué viene tanto juicio? Mira el huequito en la pared. Entonces se acerca al templo y Ezequiel mira el huequito. Un huequito, solo un poquito. La casa de Dios llena de reptiles en las paredes. Habían traído los ídolos del mundo al templo. Después comienza a mirar un poquito más, unos sacerdotes dándole la espalda al Señor y ofreciendo a los dioses, y una sacerdotisa, y una cosa, y a veces el Señor le permite ver uno eso, un poquito y, uy, Señor, a veces uno como que, y una vez estaba compartiendo un tema sobre apostasía en un lugar, y unos hermanos como que no me creyeron, le dije, bueno, vamos a terminar la reunión, después de la reunión vamos a ver unos videos. Entonces comencé a poner un video que se llama, que tengo en la página, que se llama Cristianismo en Crisis. No llevaban 10 minutos y la hermana se paró. No, yo ya no quiero ver esto. Esto ya es la casa de Dios llena de reptiles y de falsos sacerdotes. Eso es el cristianismo hoy en día. Pero en medio de eso, pudiera llegar el momento en que solo nos fijamos en eso. ¿Sí? Por ejemplo, yo conozco gente que tiene ministerios muy famosos en internet, pero su mayor ministerio es denunciar la apostasía. Usted ya no se lo ha visto. Usted solo encuentra pecas de ellos de denuncia de la apostasía. Pero puede llegar el momento que solo nos quedemos en eso. Y Pedro viene hablando de eso. Pero Pedro al final llega y dice unas cosas bien interesantes, que es el pasaje que vamos a leer. Antes bien, o sea, en medio de todo eso, antes, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, no se queden en eso. Antes bien que debo procurar ser el creyente. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí ven la contraparte? O sea, si ustedes van a vivir apostasía, pero antes bien, no se queden en eso. ¿Crezcan en qué? En la gracia. ¿Y en qué más? Y en el conocimiento de Jesucristo. Hay algo que yo creo que podría decir y que se nos puede aplicar a todos nosotros. Todos nosotros necesitamos conocer más de Jesucristo, hermano. Tal vez usted no se dé cuenta, pero es una realidad para usted y para mí. Necesitamos más de Jesucristo. La hermana Madame Guyon habla de la vida cristiana y ella dice, Puedes tú que hayas llegado a un río y ese río se llame salvación, perdón, paz, gozo del Espíritu. Pero ese es un charquito, dice. Sigue por el río. Porque el río te va a llevar a un lugar más grande, que es el mar. ¿Saben quién es el mar? Jesucristo, dice ella. Cuando tú estás en el mar, cuando tú estás hacia mar adentro, tú miras a la derecha, a la izquierda, al frente y atrás, y solo ves agua. Yo le pido al Señor que lleguemos a un punto como esos espiritualmente, donde tú mires a la derecha, a la izquierda, atrás y adelante, y solo encuentres a Jesucristo, hermano. Esa es la verdadera madurez, hermano. Que Él sea todo en todo. En todo. Y es que la Biblia es así. Por ejemplo, marido, amad a vuestras mujeres. Pero mire, Pablo ve el mar. Así como Cristo. ¿Sí? ¿Qué quiere hacer Pablo? Podemos decir, Pablo está usando la figura del matrimonio para enseñarnos algo más de Cristo. Mujeres, someteos a vuestros maridos como a Cristo. ¿Qué está enseñando Pablo? A ver el mar por todo lado. Nosotros podríamos decir, hermano, la puerta de la entrada a la casa y el reino de Dios es Cristo. Pero no solo es la puerta, sino es el final del camino. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Todo es Él. Crezcamos en Él. Esta es la verdadera madurez. Tal vez no se nos llene el lugar. Tal vez no lleguemos a ser exitosos y famosos. Y la verdad no nos interesa. Oramos al Señor para que trate con todos esos deseos nuestros. Pero ojalá podamos conocer a Cristo. Ojalá podamos perder todo lo que tenemos para llegar a un poco más de Él. Y que no sean solo palabras, sino que el Señor quiere. Tal vez algunos ya decimos, sí, yo soy un hijito, yo ya me siento perdonado. Tal vez otro diga, yo ya he tenido mis victorias con el maligno y ya conozco la palabra. Pero la verdad la meta es esta. La meta es llegar a conocerle a Él. Es un desafío, hermanos. El desafío no es atraer más personas, sino hacer como Cristo. Porque ¿de qué le sirve a usted pronto traer una persona y esa persona no ve a Cristo en usted? Se perdió todo. Si usted tiene a Cristo y las personas están buscando a Cristo, Él mismo va a traer las personas. Vamos ya, que hay unos pasajes que hablan de Cristo tan preciosos en las Escrituras que, por lo menos, Hebreos 12. Bueno, ahorita vamos a leer otros de Hebreos, pero leamos Hebreos 12. Hebreos 12, 1, un pasaje muy conocido. Por tanto, nosotros también. ¿Por qué nosotros también? Porque el autor acaba de pasar todo un capítulo hablando de los héroes de la fe. Pero ¿sabes que ellos corrían con un objetivo? Dice Pedro más o menos así, dice que los profetas indagaron diligentemente acerca de la manifestación y las glorias que vendrían del Mesías. Y ellos, pero aún así ellos anunciaban algo glorioso que habría de venir. ¿Quién era eso era glorioso que había de venir? La persona del Hijo de Dios. Pero ellos no lo vieron en su tiempo. Pero aún así indagaron diligentemente. Pero ahora nos dice, ahora nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y a veces el peso puede ser algo. Siempre uno relaciona el peso como algo malo, pero no sé cuál puede ser un peso, algo legítimo, por ejemplo, no sé, algo legítimo, algún ministerio legítimo, pero se vuelve tan pesado que tal vez me está interrumpiendo la carrera hacia Cristo. A veces el servicio a Dios se puede volver un peso, hermano, que yo necesito soltar para poder seguir al Señor. Tremendo. Tremendo que a veces yo comienzo a asumir una responsabilidad y se vuelve. Y me ahogó la responsabilidad y no me encontré con Cristo. Y le supuestamente le estaba sirviendo a Cristo. Yo les conté en estos días, ¿a quiénes fue? El miércoles, de un familiar. De domingo a domingo, hermano, eso, sirviéndole al Señor supuestamente en un lugar. Se levantaba el domingo a las 5 y llegaba a las 8 o 9 de la noche a la casa por estar sirviéndole al Señor en un lugar. Destruyó su matrimonio, alejó a sus hijos por estarle sirviendo al Señor. Y era el peso así, un día orando en la madrugada, le dice, Señor, pero yo te sirvo, yo hago esto y para ti, ¿y por qué me va tan mal? Y el Señor le habló audiblemente, le dijo, porque no me está sirviendo a mí, sino le está sirviendo a los hombres. No me vas a encontrar hasta que no sueltes eso. Y él amaba tanto su ministerio que duró casi un año para entregarlo. Pero hay pesos que el Señor nos llama a. Acá se ríen, hermanos. Qué cosas, ¿no? Todo peso, hermano. Todo lo que me impida conocer a Jesucristo, yo voy a abandonarlo, hermano. Despojémonos de todo peso y del pecado. O sea, por eso yo no asocio el peso con algo malo, porque si no lo incluiría en el pecado. Hay pesos que no son de Dios. Hay cosas que no son de Dios. Hay cosas que yo cargo que muchas veces no son de Dios. Que muchas veces hasta alejan y apagan mi relación con Cristo. Yo tengo que aprender a soltar. ¿Para qué? Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Haciendo qué? Puestos los ojos en Jesús. Como les decía al comienzo. No es solo la meta, sino el fin. Y no solo el comienzo y el fin, sino el medio. En, por y para. ¿Sí? Él es todo. En todos. Por todo. Cuando usted, una vez un testigo de Jehová me decía, es que ustedes los cristianos idolatraron y hicieron de Jesús un ídolo. Lo pusieron en el lugar de Dios. Y le dije, no, es al contrario. Dios engrandeció a su Hijo. Y ahora Él manda que todos le adoremos y le sirvamos. No es un asunto de nosotros, fue Dios, peleé con Dios. Porque fue Dios el que engrandeció a su Hijo. Y le dio un nombre sobre todo. No, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. Eso es problema de Dios. Por eso la Biblia dice, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Porque la voluntad del Padre es que su Hijo sea el Señor de todas las cosas. Ahorita lo vamos a leer. Y hermano, debemos correr teniendo eso en nuestra mirada. Jesús. A mí me gusta, hay una frase que nosotros publicamos en la revista de tesoros de McIntosh al final. Y él decía, los deseos propios los detesto. El movimiento carismático, el movimiento, todos esos sismos los tengo por esto. Mi mayor deseo es conocer, vivir, experimentar y predicar a Cristo. Lo demás para mí es basura, decía el hermano. Precioso, ¿no? Puesto los ojos en Jesús. El autor, como decíamos ahorita. Pero no solo comienza, sino ¿dónde qué? Y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, podríamos decir esto por lo que dice el autor de Hebreos. Si usted en algún momento pierde la mirada de Jesús, se pierde del camino. Si usted en algún momento se extravía de ver a Jesús, pierde el camino. pierde el camino. Y si usted no ha visto a Jesús, no va en el camino. Mira cómo habla Pablo de Cristo. Colosenses 1, verso 15. Estos son de esos pasajes, hermano, que para exponerlos, uno necesitaría por ahí unas 5 o 6 reuniones, hermano. Son de esos pasajes centrales de la Biblia. Como un hermano decía, es como una cordillera. Pero se ha visto que la cordillera tiene un punto alto, así la Biblia. La Biblia tiene puntos altos. Y los puntos más altos son los que hablan de Jesucristo. Usted tiene que pararse de ahí y de ahí mirar todas las escrituras. Y escudriñarlo y todo y sumarlo todo en torno a esos puntos altos. Este es uno de esos pasajes, puntos altos. Colosenses 1, verso 15. Mira lo que dice Pablo en este pasaje. Hablando de Jesucristo, el que nos redimió con su sangre. Dice Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Como lo vamos a ver también en el lenguaje de Hebreos. Él es el resplandor de su gloria. ¿Qué está diciendo Pablo? Todas las veces, sin excepción, todas las veces que algún hombre o un ángel tuvo una percepción, una visión, un contemplar de Dios, estaba viendo a Dios en la faz o en la persona de Jesucristo. ¿A quién vio Isaías en Isaías 6? A Jesucristo, porque al Padre nadie le ha visto jamás. ¿A quién vio Jacob cuando se le apareció? A Jesucristo. ¿A quién vio Moisés? Porque el Padre no le ha visto más. Él es la imagen del Dios invisible. Claro, en una pequeña expresión, por eso se usa la frase visiones. Porque Dios sabe que si nosotros le viéramos en su plenitud, moriríamos, hermano. No me verá hombre y vivirá. Pero Dios, queriéndose revelar a los hombres, permite que su Hijo se exprese de una manera como un resplandor para que el hombre apenas pueda ver la gloria y como Moisés se esconda ahí en la roca y no muera. Pero cuando estos hombres veían a Dios, ¿estaban viendo a quién? Al Hijo. Sí, sí. Si no hay un estudio como de 15 enseñanzas donde hablamos de Jesús verdadero, ahí usted lo puede ver. Si no lo entendió ahorita. Dice, el primogénito de toda creación. De un testigo de Jehová me decía, ahí lo tengo. Él fue el primero creado de toda la creación. Dije, no está leyendo bien, lea lo siguiente, porque se da cuenta que Él es antes de toda creación. ¿Qué es la frase el primogénito de toda creación? Que Él tiene en toda la creación la preeminencia. O sea, Él es el único, el unigénito, el primero del Padre, en el que el Padre se goza. ¿Sí? Hermanos, como dice Hebreos, el Padre no le dice ni a los ángeles así, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, cetro de justicia y cetro de equidad es tu trono. Por cuanto has amado la justicia y aborrecido la maldad, por eso te escogió tu Dios y te ungió. ¿Y de quién está hablando? No está hablando de los ángeles, sino está hablando del Hijo. Y sigue diciendo del Hijo. Los cielos y la tierra envejecerán y pasarán. ¿Pero qué dice el Hijo? Mas tú permaneces para siempre. Tú eres el mismo, ayer y hoy, y por los siglos. ¿Quién está hablando así? El Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo ocupa un lugar preeminente en el corazón del Padre. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué explica? Él es el primogénito de toda creación. ¿Y cuál es la explicación a eso? Pablo lo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, Él tiene la preeminencia porque todo lo que creó el Padre lo hizo a través del Hijo. Y no solo eso. Cuando hablamos de todas las cosas, No solo estamos hablando de las que son visibles, sino que dice la palabra, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya Pablo ha dicho muchas cosas, hermano, pero ahí Pablo no acaba. Y sigue. Y Él es antes de todas las cosas. Y no solo eso, hermano. Y todas las cosas en Él subsisten. Que es muy parecido al lenguaje que usa Juan cuando Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era... Esa palabra verbo la usaban unos filósofos griegos para referirse el logos que ellos hablaban. Ellos veían el universo y ellos decían, hay algo que debe estar detrás de todo, que sostiene todo, ¿sí? Como una fuerza que hace que todas las cosas subsistan con un orden perfecto. Y Juan, que creció en su fe en Éfeso y en estos lugares, llega a decir, esto que ustedes dicen, el Logos, lo que sostiene todas las cosas, yo sé quién es eso, eso es Jesucristo. Es el que sostiene todo. Es el que está detrás de todo. Tremendo, hermano, porque a veces el hombre, el cerebro del hombre, a veces con solo que le faltara ciertas neuronas o ciertas vitaminas, colapsamos. ¿Quién es el que le pone orden a nuestras células? ¿Quién es el que sostiene los átomos? ¿Quién es el que sostiene los planetas, el universo, todas las cosas? ¿Quién es el que hace que el sol no se apague, hermano? ¿Quién le echa batería al sol, hermano? ¿Quién hace que la fuerza de la gravedad? Imagínate en un momento que el Señor dijera, no, se me olvidó que el sol saliera. Se me olvidó que esto pasara. Imagínate la grandeza de nuestro Señor, que Él sostiene todas las cosas. Yo a veces me pongo a pensar, ay Señor, en pensamientos así como de niño. ¿Cómo hará el Señor para escuchar las oraciones de todos sus hijos? ¿Sabes alguna vez vio esa película de Todopoderoso? Él se quiso hacer Dios y él comienza a escuchar la oración de acá y se vuelve loco porque... Entonces a todos le respondía que sí, eso colapsó a todos. Imagínate quién... Hermano, ¿con quién estamos tratando? ¿De quién decimos que somos servidores y embajadores? Cuando uno dice, es que yo soy siervo de Jesucristo, como decía Pablo, ¿a quién estamos representando? No estamos representando al señor de la esquina, hermano. Ni siquiera al presidente. ¿De quién estamos hablando, hermano? ¿Tú te has puesto a pensar? Él es el creador de todo, el sustentador de todo. Y a veces llegamos a la iglesia y nosotros queremos ser los importantes. El chiste. Quitándole lugar a Él, poniéndonos nosotros. A veces nosotros queremos llegar y que la predicación se trate de nosotros, ¿cierto? A veces queremos que la canción sea la que me guste a mí, ¿sí? El Señor nos abra los ojos para ver a Cristo en su grandeza, ¿no? A verlo así como estos hermanos lo ven. ¿Cómo ve Pablo a Cristo que lo escribe, hermano? A veces uno va a escribir una canción y para el Señor y no le salen tres palabras. Pero esto será, y Él es, y Él es, y Él es. Y comienzan a hablar y uno dice, ya, Pablo, déjame digerirlo. De a poco, Pablo. Dice el autor de Hebreos, teniendo muchas cosas que decir. Y ya uno en el capítulo 8 colapsado con todo lo que ha dicho. Pero no tenemos tiempo, dice el autor de Hebreos. Y uno dice, Señor. Estos hombres conocieron al que era desde el principio. Señor, nos ayude. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién? Este era un padre. Dígame si Pablo no era un padre. el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Qué cosas, ¿no? Qué frases, ¿no, hermanos? Yo quisiera leer Hebreos, pero vale, vamos a terminar con Romanos. Romanos 11, verso 33. Ojalá podamos llegar a hablar como Pablo hablaba del que era en el principio, hermano. Ojalá podamos llegar a un punto donde digamos, no. Aquí por más que cabemos, nunca vamos a llegar al fondo, hermano. Y eso es lo precioso que tienen las Escrituras, ¿no? Basta solo llegar a una parte y comenzar a cavar y acabar. Tú te vas a dar cuenta que no estás llegando al meollo del asunto. Hace poco me preguntaban por esa serie que compartimos una vez acá, la que yo decía ahorita, la de Conociendo al Jesús Verdadero. Si usted puede, escúchela, es muy buena. Entonces me decía, hermano, me preguntaba, hermano, y le dije, sí, hermano, escúchate de esa serie. Y el hermano me dijo, ¿cómo cuántas enseñanzas son? Porque como que es de esos que no pasa de dos enseñanzas. Le dije, hermano, como 19. Y me hizo cara como de, 19, hermano. Le dije, hermano, y lo peor es que casi no llegamos al tema. Me toca continuarla después porque no llegamos al tema, hermano. Alguien cansa, pero no llegamos al tema. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de Jesucristo. Si estuviera hablando de usted o de mí, yo me hubiera cansado la segunda, hermano. Pero cuando usted llega a Jesucristo, es incalculable. Es profundo. Eso es lo más terrible que tiene el cristianismo hoy en día también. Tienen un Dios superficial, pero el Dios de la Biblia es profundo, insondable. Mira cómo lo dice, oh profundidad. 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Si usted lee Romanos 11, Romanos 10, Romanos 9, como que Pablo viene dando tanta información que llega a un punto donde dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría. O sea, como que Pablo, que llegó a ser un erudito de esos que tú dices, dice Pablo, no, mi mente, dice, ¡plah! Colapsó. Como cuando usted le pone mucha información al computador y llega un momento que le dice, ¡plah! O sea, tiene que resetearlo. Llega un momento que... Y así es. Y siempre debería ser así, hermano. Es peligroso cuando usted comienza a preguntar y la persona que usted le está preguntando le responde todo. Ah, todo, hermano. Y a un punto donde nosotros deberíamos callarnos y decir, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Porque el asunto no es tanto la predestinación, la elección de Israel. Eso son ramas. El verdadero asunto es Dios mismo, hermanos. Ese es el verdadero asunto. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice Pablo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Esas son las preguntas que le hace el Señor a Job, ¿sí? Como, ah, Señor, y bueno, yo le pregunto y usted me responde. Y ahí Job se dio cuenta que no era tan sabio y tan entendido como él creía. Hay un pasaje que el Señor bien se lo decía a Moisés. Las cosas reveladas para ustedes, pero las ocultas, para ustedes y sus hijos, pero las ocultas son mías. ¿Cuántas cosas, cuántos misterios no habrá en Dios, hermano? ¿Cuántas cosas ocultas, hermano? Que Él no podría mostrarnos si no colapsáramos. No más a veces la ciencia cuando comienza a estudiar un microscopio más grande, comienzan a mirar la célula y llegan a un punto donde ya colapsan. No lo han podido. Hace 20 años decían la célula y dibujaban el núcleo, el esto. Pero cuando comienzan a estudiar cada una de esas partes, llegan a un punto que una ingeniería divina. Y eso es una célula que es algo del hombre. Imagínate las profundidades de Dios. De Dios. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Volvemos a lo mismo. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. ¿Y ahí qué dice uno más? A él sea la gloria por los siglos. Y séllelo ahí, porque ahí más de eso no hay más. Amén. Terminamos recordando las características de los padres. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Qué cosas, ¿no? Señor nos pueda llevar a la madurez, a conocerle a él, al que es desde el principio. Y nuestra carrera sea así, poniendo los ojos en Jesús. No se conforme con algo menos, hermano. Algo menos que Cristo es barato. No es digno. Lo único digno, como decía Pablo, es él. Vamos a orar para terminar. Gracias al Señor, porque a veces perdemos estas cosas de vista y es bueno que el Señor nos las recuerde, ¿no cree, hermano? A veces como que vamos perdiendo el rumbo. El Señor usa su palabra para volvernos al camino. ¿Saben por qué? A veces sí, se puede interpretar de muchas maneras. ¿Saben por qué el Señor dice que el camino es estrecho? Por eso que estudiamos hoy. Muy a la derecha de pronto se sale de Cristo y muy a la izquierda de pronto se sale de Cristo. Es estrecho porque es único, es exclusivo. Solo Cristo. Pero cuando está Cristo todo está bien, como canta. Cuando usted se llena de Cristo puede ser un gran padre, un gran esposo, un gran siervo, un gran trabajador, un gran hijo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos revelado a tu Hijo, Señor. Por habernos dado, Señor, lo que tú más amabas, Señor. A Jesucristo, Señor. Hoy alzamos, Señor, nuestra voz y le adoramos. Hoy alzamos nuestra voz y le bendecimos y le exaltamos, Señor. Bendito es el Hijo de Dios. Exaltado sea su nombre, Señor. Engrandecemos y glorificamos, Padre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Para eso tú nos creaste, Señor. Para eso tú nos salvaste, Señor. Y para eso estás trabajando en nosotros. Para que tu Hijo sea engrandecido en medio nuestro. A él sea la gloria, Señor. A él sea la honra, Señor. Por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Señor. Llévanos a la madurez, Señor. Llévanos a conocer al que ha sido desde el principio. Lléganos a amarle a tal punto, como decía Pablo, Señor, que todo lo tenga por pérdida, por basura, Señor, para ganar a Cristo. Ayúdanos a, como decía Pedro, a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, queremos más y más de él. Solo Cristo, Señor, satisface nuestra necesidad. Solo él es suficiente, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, enséñanos, Señor. Que no quede solo en palabras, Señor. Sino que esto sea una realidad en cada uno de nosotros. Que podamos conocerle, amarle, ser como Él. Predicarle verdaderamente, Padre. Ser realmente embajadores de Él, de su gloria, de sus reinos. Nos encomendamos a ti, Señor. A tu gracia, ayúdanos, Señor. Porque somos insuficientes e indignos para este llamamiento, Señor. Somos necios, duros de corazón, rebeldes, Señor. A veces no somos ni fríos ni calientes, Señor. Somos tibios, Señor. Perdónanos, Señor. Y haz una obra genuina y verdadera en nosotros, Señor. Podamos ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Siervos tuyos, Señor. Conocerle, Señor. Que no podamos, ayúdanos a no ver otra cosa, Señor, sino ver a Cristo, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que llegue a muchos, Señor. Que sea atesorada en nosotros, Señor. Y prosperada en muchos, Señor. para gloria de tu Hijo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.